Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Francisco Ciruela, catedrático de farmacología del Departamento de Patología y Terapéutica Experimental de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Campus Bellvitge, de la Universidad Barcelona, España. A la doctora Analía Purita, auditora líder ISO 9001, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, IRAM.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. Colabiocli ofrece becas, intercambia información, vincula centros de investigación, asociaciones científicas, universidades, pues tiene entre sus objetivos la promoción de la capacitación continua. En este marco desea, en este espacio, resaltar las investigaciones de punta que hacen avanzar la profesión, sea con hallazgos científicos o nuevas metodologías diagnósticas. Por eso, hoy vamos a conversar con Juan Patricio Nogueira. Es doctor en medicina, especialista en endocrinología, diabetes y metabolismo por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Investigador adjunto del CONICET en la Universidad Nacional de Formosa, donde es profesor asociado. Miembro de la Red Iberoamericana de Hipercolesterolemia Familiar, doctor en Ciencias en Nutrición Humana por la Universidad de Marsella, Universidad del Mediterráneo. Preside la Sociedad Argentina de Lípidos.
Muy bienvenido nuevamente a El Microscopio, Juan Patricio Nogueira. Un gusto volver a tenerte con nosotros, con tu experticia en el tema de lípidos, en el tema de diabetes. Contanos, ¿cuáles son los principales cambios fisiológicos de los lípidos en el paciente con diabetes?
Y los cambios podríamos dividirlo en 4, ¿sí? Serían en realidad cambios patológicos, ¿no? Ya no fisiológicos. Fisiológico es sujeto sano, entonces los cambios patológicos en un paciente con diabetes son 4. Por un lado, el aumento de triglicéridos, que es la grasa en sangre, pero esa grasa en sangre tiene 2 orígenes, hepático e intestinal. Entonces eso ya son 2 elementos, ¿sí? El aumento de triglicéridos hepáticos y aumento de triglicéridos intestinales. Estos triglicéridos viajan, esos vehículos se llaman fracciones lipídicas, ¿sí? En el caso del intestino se llama kilomicrón y en el caso de el hígado se llama VLDL, con V corta, VLDL. Pero son lipoproteínas ricas en triglicéridos, son dos elementos. El tercero es la disminución del HDL colesterol, que es conocido socialmente como el colesterol bueno. Entonces disminuye y se pierde ese efecto protector que tiene el colesterol bueno. El colesterol bueno es el encargado en realidad de transportar colesterol de los tejidos periféricos de los órganos hacia el hígado para después eliminarlo en la materia fecal como ácido biliar. Entonces, al haber menos colesterol bueno, eso es un factor protector que pierde el diabético. Y el cuarto elemento es un aumento de un subtipo de partículas que se llama LDL, como que cambia la composición del LDL y lo hace aún más aterogénico, más propenso a tapar las arterias. Esos son los cuatro.
Bueno, ¿y todo esto cómo repercute en la función vascular?
Y repercute directamente porque hay una relación lineal. A mayor colesterol LDL, mayor riesgo cardiovascular. O sea, se produce en la inflamación de la placa, la ruptura de la placa de ateroma y, bueno, después luego la trombosis, el infarto. Entonces hay una relación directa con el LDL. Respecto a los triglicéridos, si bien mencioné anteriormente, tenemos kilomicron y VLDL, lo que se ha visto es que los diabéticos tienen también un aumento de un producto de degradación del kilomicron y el VLDL que se llama remanentes. Como el nombre lo dice, es lo que queda después del metabolismo del VLDL y del kilomicron. Y ese remanente es de menor tamaño, es como digamos un producto final de la metabolización de kilomicron y VLDL, y al tener menor tamaño y tener mayor contenido de colesterol, también es muy aterogénico. Entonces, son estos tres elementos determinantes un poco de la del evento cardiovascular. Se habla de evento cuando tenemos infarto no fatal, accidente cerebrovascular no fatal o arteriopatía en miembros inferiores no fatales. No fatal es el término, se refiere a que no provoca muerte, pero sí provoca incapacidad y morbilidad.
Ahora, en los diabéticos, ¿cuál es la prevalencia de la dislipemia?
Y la prevalencia es casi constante. Estamos hablando aproximadamente 45 a 60% de los diabéticos. El tema es que es algo dinámico también, entonces uno tiene que ver toda la película y no la foto. En este sentido, uno puede ver que el paciente, tal vez en el momento de la consulta, está dentro de los objetivos lipídicos, pero tal vez de acá a 4 años tiene una dislipemia. Entonces, la prevalencia es muy muy elevada, más cercana al 65 que el 40.
¿Y en este contexto qué impacto está teniendo la diabetes sobre el riesgo cardiovascular?
Y la diabetes aumenta el riesgo cardiovascular por cuatro vías. Una, la más clásica, que es la vía glucídica, o sea, el aumento de azúcar o glucosa en sangre provoca mayor riesgo cardiovascular, ¿sí? Lo que sucede es que es un riesgo cardiovascular que se ve más, hay que esperar más tiempo para que impacte el aumento glucídico sobre el sistema cardiovascular. Me refiero, está demostrado que tiene que pasar por lo menos 10 años, ¿sí? Esa es una vía, con un impacto más tardío. Entonces el aumento de glucosa provoca riesgo cardiovascular de forma tardía. Segunda vía, la dislipemia, caracterizada por aumento de triglicéridos hepáticos intestinales, aumento de LDL, que se llama pequeño y denso, y disminución de HDL. Ese cuarteto provoca riesgo cardiovascular, pero mucho más precoz, en 3 años. En 3 años ya puede haber, digamos, un depósito de colesterol en la carótida común, el bulbo carotido, que es algo que uno lo explora con exámenes de ecografía como es el ecodoppler de vasos de cuello, a través de placas en el eje femoropoplíteo, en la arteria femoral y la poplitea. Hay un índice que usamos nosotros en diabetes que se llama índice tobillo-brazo, que es simplemente un cociente, una división entre la presión arterial del tobillo y el brazo. Y cuando este cociente está por debajo de 0,9, nos está hablando de un cuadro obstructivo moderado a severo. Entonces, el segundo eje es el lipídico, con una correlación con el evento clínico más precoz. El tercer evento es la tensión arterial, el tercer, perdón, eje es la tensión arterial. Entonces, se ha visto que un paciente que no está en rango desde el punto de vista de su tensión arterial, probablemente tenga un impacto directo sobre el corazón o el sistema vascular también en 2 o 3 años. Y el cuarto, que es un cuarto elemento que también se agregó hace muy poco, es el de la insuficiencia cardíaca. Hay pacientes diabéticos que tienen bien los lípidos, bien la tensión arterial, bien la glucosa, e igual padecen de insuficiencia cardíaca. Y lamentablemente el tratamiento para la insuficiencia cardíaca, es tardío, eso es lo que quería decir. Es tardío, aparece tardíamente el diagnóstico y tardíamente el tratamiento. Entonces, es como que nos perdemos un umbral terapéutico de 3 años porque no lo pensamos y no lo diagnosticamos. Entonces lo tratamos tarde cuando ya está avanzada la enfermedad. Pero son esos 4 ejes. Los 3 más precoces son lípidos, tensión arterial e insuficiencia cardíaca. Luego, el último, más tardío, es la glucosa.
A lo largo de los años han venido cambiando las recomendaciones en cuanto al manejo, sí, desde el punto de vista nutricional en un paciente con características de diabetes. ¿Cuál es la evidencia y las recomendaciones que hay hoy?
Bueno, ha cambiado bastante, bastante, bastante. Para traducirlo en términos más simples, pasamos, tienen que pensar lo siguiente. Hasta el año 2000, ¿sí?, en el mercado farmacéutico mundial, solamente teníamos las insulinas rápidas y las lentas, teníamos 2 antidiabéticos o 2 familias de antidiabéticos, perdón, 3 antidiabéticos, la metformina, una de nombre raro que es glitazonas, y la cuarta que son las sulfonilureas. Las más antiguas son las sulfonilureas, descubiertas en Francia en los años 42-45, fue justo después de la Segunda Guerra. También la metformina, también otro descubrimiento francés en los años 50 y pico. Y más en los años, fin de los 80, principio de los 90, las glitazonas. Toda esta historia que te estoy contando tenía una visión glucocéntrica, quiere decir que ponía el foco en bajar la glucosa. Eran drogas que estaban destinadas a bajar la glucosa. Ahora, como yo te expliqué anteriormente, hay 4 líneas que tiene el diabético. Glucosa, lípidos, tensión arterial y función cardíaca. Desde el año 2000 en adelante, pero sobre todo 2006, 2005, y los nuevos trabajos empezaron a aparecer ya en el 2012, aparecieron 2 familias de drogas, unas que se llaman incretinas, incretinomiméticos, que cumplen la acción de unas hormonas que provienen del intestino, se llaman incretinas, valga la redundancia, y de estos incretinomiméticos hay 2 subgrupos, uno por vía oral y otro inyectable. En el 2015 se publica un trabajo que es el estudio LIDER, en el cual muestra que liraglutide, que es una droga de esta familia, baja mortalidad, baja muerte. Hay otra familia también de drogas que apareció en los años 2005-2007, pero los estudios realmente se publicaron 2014, que es una familia que se llaman glifosinas, y el estudio se llama EMPA-REC OUTCOME, que es con una droga que se llama empaglifosina. Bueno, lo que te quiero resumir es que en esta segunda parte de la historia, en estos últimos 15 años, aparecen 2 grandes familias de drogas de antidiabéticos, orales e inyectables, y sobre todo estos inyectables, que son los análogos de GLP-1, y estos medicamentos orales, que son las glifosinas, han bajado mortalidad. Pero han bajado mortalidad total y mortalidad cardiovascular. ¿Por qué destaco esto? Porque estas drogas tienen a su vez efectos sobre la mejoría de los lípidos, la mejoría de la tensión arterial, la mejoría del peso y la mejoría en la insuficiencia cardíaca. Quiere decir que, si me van siguiendo el hilo de la conversación y de la charla, pasamos de una visión glucocéntrica hasta el año 2000 a una visión que llamamos pleiotrópica. Lo pleiotrópico quiere decir que son funciones de antidiabéticos que están enfocados a los otros tres ejes: el lipídico, el de tensión arterial y la insuficiencia cardíaca. Quiere decir que si bien baja la glucosa, pues se llaman antidiabéticos, pero su efecto principal no está en bajar la glucosa, está en bajar los lípidos, bajar la tensión y mejorar la función cardíaca. Entonces, a través de esos tres mecanismos suplementarios, los llamamos pleiotrópicos, cumplen, digamos, este efecto de reducir mortalidad total y mortalidad cardiovascular. Entonces, entendido eso, las guías actuales están destinadas a sacarle el perfil al paciente. Si yo tengo un paciente enfrente, en el consultorio, que tiene alto riesgo cardiovascular porque tiene grasa en el hígado, tiene lípidos alterados, tiene tensión arterial elevada, etc., probablemente elija de entrada esta familia de drogas que yo te estoy contando, que son los análogos de GLP-1 o los inhibidores de SGLT2, cuyo nombre genérico es glifosina. Entonces, si el paciente tiene alto riesgo, elijo esa familia de drogas. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, poco importa la glucemia que tenga, tengo que elegir la familia de las glifosinas, la empaglifosina, por ejemplo, o dapaglifosina. Son dos ejemplos que bajan insuficiencia cardíaca. Si tiene un daño renal porque está perdiendo proteínas, también elijo la misma familia de drogas, independientemente del nivel de glucosa que tenga el paciente. Estos son guías publicadas 2021. ¿Sí? Estamos hablando de algo salido del horno. Entonces pasamos, para sintetizar, de una visión glucocéntrica, en la cual el foco estaba puesto en la glucosa, a una visión pleiotrópica, donde el foco está puesto en lípidos, tensión arterial, insuficiencia cardíaca y también peso, porque son drogas que bajan peso.
Bien. Juan, te invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, y tengo varias cosas más que consultarte después de esta pausita. 2 minutos y estamos de vuelta.
Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Suitcase of memories, time after sometimes you picture me. I'm walking too far ahead. You're calling to me, I can't hear what you've said. Then you say, go slow, I fall behind. The second hand unwinds. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time, after my picture fades and darkness has turned to gray, watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside, the drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I will be waiting. Time after time, if you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I will be waiting. Time after time, time after time, time after time, time after time, time after time.
Continuamos con el doctor Juan Patricio Nogueira, presidente de la Sociedad Argentina de Lípidos.
Y acá estamos de vuelta, Juan Patricio. Estuviste comentándome acerca de las recomendaciones de las guías actuales en cuanto a la evidencia sobre los fármacos en uso, pero ¿qué hay desde el punto de vista nutricional en el paciente con diabetes? ¿Ha habido cambios? ¿Cuáles son las recomendaciones actuales y la evidencia?
Ahí es menos la evolución. ¿Por qué es menos la evolución? Pensar que un paciente diabético tipo 2, que es el más prevalente, se asocia con obesidad. Entonces, el tratamiento nutricional ha demostrado ser bastante ineficaz para bajar de peso. De hecho, por eso aparece hace no más de 10 años la cirugía bariátrica, que es una cirugía de intervención quirúrgica para bajar peso y también baja mortalidad. Si eso es importante, baja muerte y baja muerte cardiovascular y mejora la diabetes. Entonces, no es que hay terapia nutricional nueva o específica que ha cambiado o ha revolucionado el enfoque nutricional de un diabético. En ese sentido, no. Sí han aparecido estas intervenciones quirúrgicas que justamente aparecen por un fracaso nutricional. Son respuestas al fracaso nutricional. Un paciente con obesidad mórbida que tiene 40, 50 kilos de más, probablemente no baje de peso o baje 5, 8 kilos cuando necesitas bajar 40 o 50. Eso lo lográs solo con la cirugía bariátrica. Hoy por hoy también se habla de cirugía metabólica, que es aquella cirugía destinada a corregir el metabolismo de la glucosa y no tanto a bajar de peso, porque se ha demostrado que la cirugía, principalmente el bypass gástrico, porque hay dos técnicas, el bypass y la manga, el bypass gástrico muestra que al haber un cambio de circuito en el intestino, porque excluyen todo lo que es el estómago y el duodeno, y como que conectan hacia arriba todo lo que es el yeyuno, el ileum, y ese cambio de circuito lo que hace es mejorar la liberación de hormonas, el metabolismo de glucosa intestinal, etcétera. Entonces se ha visto que gracias a ese cambio de cortocircuito, provocado principalmente con el bypass, hay una mejoría en los niveles de glucosa al año de tratamiento. ¿Sí? Pero si uno se refiere puro, si uno es puro y duro, es decir, bueno, ¿qué cambios nutricionales tenemos? Y son los mismos. Podemos hablar, si querés, de las dietas hiperproteicas, las cetogénicas, las dietas muy bajas en calorías, las very low calorie diets. Pero bueno, son dietas que ya están antes. O sea, no hay ninguna evolución con respecto a eso. Ninguna, sinceramente.
Bien, y por último, ¿cuál es la utilidad del uso de fibratos y de ácidos grasos omega 3? ¿Hay evidencia actual? ¿Hay recomendaciones en las grandes guías?
Sí, es un tema interesante y un tema de debate. Acá, en tu pregunta, está orientada al otro metabolismo, que es el metabolismo de las grasas, que se sintetiza bajo la forma de triglicéridos. Entonces, hay dos hipolipemiantes, dos familias de drogas para bajar triglicéridos. Los fibratos, la familia de los fibratos y la familia de los omega 3. ¿Son eficaces? Sí. ¿Hay evidencia? Sí. Pero te tengo que explicar qué tipo de evidencia. Los fibratos, hay varios estudios, el estudio FIELT, el estudio ACOR, el estudio BIP, el estudio BAHIT, el estudio de corazón de Helsinki, que nombra así cinco grandes ensayos clínicos en los cuales se ha dado algún fibrato, ¿sí? Ahora, en cada uno de estos cinco estudios, salvo en el BAHIT, la cual se utilizó genfibrosil, que es un tipo de fibrato que prácticamente no se usa más, en ese estudio, en el estudio BAHIT, ha habido una reducción de mortalidad cardiovascular, pero el resto no. Entonces, como todos los lípidos los relacionamos con el corazón, dijeron, bueno, los fibratos nos sirven para bajar la muerte, entonces, ¿para qué lo damos? Después se hizo análisis en subgrupo, quiere decir, se tomó pacientes que tenían realmente triglicéridos elevados y HDL, que es el colesterol bajo, el colesterol, perdón, bueno, bajo. Entonces, esa subpoblación de triglicéridos altos y HDL bajo mostró que sí fue eficaz. Entonces, eso se llama análisis en subgrupo. Hay en estudios ahora una familia nueva de fibrato, se llama pemafibrato, que está, digamos, en curso. El estudio se llama Prominent y probablemente cambie un poco la historia de los fibratos, este nuevo tipo de fibrato. Ahora todavía no tenemos resultados definitivos. Respecto al omega 3, también la misma historia. Grandes estudios que no han mostrado que bajaba muerte. Hasta que apareció un estudio que se llama Reduce It, que utiliza un concentrado de omega 3, que es un éster, ¿sí?, de omega 3, eicosapentiléster, si mal no recuerdo ese es su nombre químico, cuya sigla es EPA, pero en realidad son ésteres de omega 3 en forma concentrada. Entonces se demostró que el estudio Reduce tomó pacientes con alto riesgo cardiovascular, pacientes eran todos coronarios, ya tratados con estatinas, altas dosis de estatinas, y se le dio 4 gramos de este concentrado omega 3, una dosis alta. Entonces fue el primer estudio que baja mortalidad cardiovascular dando omega 3. Baja entre un 15-20% de mortalidad cardiovascular. Entonces, primer estudio que baja muerte bajando también triglicéridos. Son estudios que se llaman en prevención secundaria. Entonces, para responderte a tu pregunta, sí son útiles. Hay evidencia actual, principalmente ahora con omega 3. La evidencia que tenemos con fibratos es un análisis en subgrupo, pero de estudios ya más, un poco más antiguos. Pero también hay evidencia. Yo diría que hoy por hoy tenemos más evidencia sobre omega 3 que sobre fibratos. Lo que sucede es que en Argentina todavía no llegó el concentrado, este que yo te estoy contando, de omega 3. Tenemos el omega 3 básico y duro y bruto, digamos. O sea que no es el mismo efecto, ¿sí?
Bien, ¿y cuáles serían tus reflexiones finales después de habernos contado todo esto?
Sí, que hoy por hoy estamos hablando de una nueva, ¿cómo puedo decir?, un nuevo camino que debemos recorrer, que lo llamamos el cardiometabolismo, en la cual los cardiólogos se han interesado al metabolismo lipídico y glucídico y los diabetólogos y lipidólogos a la función cardiovascular. Entonces, porque hoy por hoy tenemos drogas que bajan muerte para diabetes, ¿sí?, cosa que antes no se tenía. Eso es un punto duro importante en salud pública. Bueno, lo vemos ahora con la pandemia, ¿no? Cuando uno habla de una cosa es estar enfermo, que eso es la morbilidad, otra cosa es la mortalidad. Entonces, estas drogas, estos enfoques, han cambiado la esperanza de vida de la población, ¿sí? Hacen, por lo menos hasta ahora con la evidencia actual, al bajar mortalidad total, aumentaría la esperanza de vida. Y eso es, digamos, un enfoque interesante, por lo cual los cardiólogos se han enfocado bastante en aprender de glucosa y de lípidos, y nosotros los diabetólogos y lipidólogos también de la función cardiovascular. Yo creo que es un desafío hacer un manejo correcto del paciente cardiometabólico, que el paciente obeso y diabético y dislipémico, y que nos enfrentamos probablemente al surgimiento de una nueva especialidad, que es esta mixtura entre el eje lipídico, glucídico y el eje cardiovascular, ¿sí? Que esto a su vez es un desafío desde el punto de vista pedagógico, porque los cardiólogos tienen, digamos, un pensamiento cartesiano, ¿eh?, como decía René Descartes. ¿Qué decía René Descartes? Que era algo, si dudo pienso y pienso existo, ¿no? Pero partía también del eje de coordenada cartesiana. Los cardiólogos en general están formateados en su educación para analizar las curvas y ver si baja muerte o no baja muerte. En cambio nosotros los endocrinólogos o diabetólogos tenemos más una formación mecanística. Nos interesan ver cómo es el laberinto de la formación de la glucosa o cómo se produce tal o cual hormona, y no nos focalizamos tanto en si baja muerte o no baja muerte. Y ahora este surgimiento de áreas cruzadas o puentes de conocimiento hace que nos enfrentemos también a un cambio de paradigma, ¿no? Que aprendamos de las curvas los endocrinólogos y los cardiólogos aprendan del mecanismo. La medicina traslacional sería.
Claro, una vez más la transdisciplina, la medicina traslacional, siempre aparece cuando se hablan de estas cosas y de la necesidad de miradas y visiones holísticas. Juan Patricio, muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio. Casi seguro te vamos a volver a molestar otro día. Gracias.
Dale, bueno, un placer volver a hablarte. Gracias. Cuídate, que tengas buen día. Chao, chao.
Hasta aquí compartimos Espacio Colabiocli.
Recién vi a un extraño con un rostro familiar. Ahora entiendo al resto cuando me mira mal. El del espejo soy yo, extraño animal. Alguien dijo que nacemos y que morimos solos. Yo que nací varias veces suscribo todo. El hombre solo sueña con extraños. No cumple años el primer combatiente de la primera trinchera, el que soñó ser eterno, el que ahora quisiera que ahora que solo quisiera un poco más para seguirlo, un poco más para vivirlo, un poco más. Habilítame un poco más para sacarme, para sacarme de ambiente. Para sacarme de ambiente. Basta de pasado, de futuro y de presente. Futuro es muerte, pasado gente. Y el presente qué, el presente es nada más, nada más. De las tres rosas rojas queda una chamuscada, ya que han muerto las otras, no sirve de nada. El de las flores soy yo, el sentimental, ruleta rusa andante, gatillando el celular, como un disco rayado, como un árbol moribundo, tema del hombre solo. Cargando el mundo, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Quisiera un poco más, sin recordar, un poco más, sin castigarme, sin culpar. No quiero avergonzarme más. Sacarme de ambiente, para sacarme de ambiente, un poco más.
Estamos en el microscopio. Por la web. Infobioquímica.org. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio. El doctor Joan Kaila es médico especialista en medicina preventiva y salud pública, jefe del Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, España, profesor asociado de medicina preventiva en la Universidad Autónoma de Barcelona. Coordina el programa de transmisibles del CIBER de Epidemiología y Salud Pública. Es investigador principal en diversos proyectos de investigación y autor de múltiples artículos sobre enfermedades transmisibles en revistas internacionales.
Se vienen muy prontito las 11ª jornadas de enfermedades emergentes. Es un encuentro gratuito, imperdible. Bienvenido, doctor Joan Kaila, a El Microscopio. ¿Cuándo y dónde se van a realizar?
Sí, serán en los próximos 16 y 17 de junio. Celebramos estas 11avas jornadas de enfermedades emergentes. Serán vía webinar con Zoom y está acreditado por el Sistema Nacional de Salud. Hasta ahora las 10 primeras ediciones las hacíamos solamente durante una mañana, pero este año, debido al gran impacto de la COVID, lo alargamos a 2 días completos. Entonces, allí se hablará, habrá una mesa sobre el West Nile virus, un brote que ha habido en Andalucía con 8 o 10 muertes. Habrá también una mesa sobre infecciones de transmisión sexual que están incrementándose bastante en los últimos años. Y después habrá 6 mesas sobre la COVID. Entonces trataremos diversos aspectos de prevención, control, diagnóstico, etcétera, de la COVID.
¿Quiénes están organizándolo?
Sí, lo hacemos desde la fundación que tenemos, que es la Fundación de la Unidad de Investigación de Tuberculosis en Barcelona, y contamos con la participación de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y el patrocinio de 10 laboratorios. Esto ha sido muy importante porque nos permite que estas jornadas puedan ser gratuitas. O sea que quien tenga interés, pues se puede inscribir de forma fácil, puede ir a nuestra página web, que es uitb.cat, o sea, las iniciales de Unidad Investigación Tuberculosis Barcelona.cat de Cataluña, y allí verán cómo inscribirse, ¿no? O también pueden consultar nuestro Twitter, la dirección de Twitter es arroba tb de tuberculosis, digamos, -uitb. Allí encontrarán en el tuit que tenemos fijado la información sobre estas jornadas.
Cuando van a desarrollar todo el tema de COVID como plato central, digamos, en estos contextos, ¿no? ¿Cuáles van a ser los distintos aspectos que van a abordar de la COVID? Porque se habla tanto y en tantos lados que está muy bueno poder ver la mirada desde enfermedad emergente.
Sí, por ejemplo, se hablará lógicamente en una mesa de vigilancia y control. La vigilancia en Cataluña, en Andorra, que es un país pequeñito de los Pirineos, las diferentes estrategias europeas en el control a cargo de una persona del OCDC europeos. Habrá una mesa también relevante sobre estudio de contactos y brotes de COVID. Aquí se hablará de brote en una residencia de ancianos, de control de COVID, por ejemplo, en Hong Kong, con un médico residente que estuvo con nosotros y que ahora está trabajando en Hong Kong, un brote en trabajadores del campo y un brote en las prisiones de Cataluña, ¿no? Es un brote relevante. También se hablará del diagnóstico de laboratorio de la COVID, se hablará de actualización de los test diagnósticos, de las variantes virológicas, de la evolución de estudios de seroprevalencia y de la inmunidad de grupo. Habrá otra mesa sobre aspectos clínicos y terapéuticos de la COVID. Así hablará de qué nos dicen los ensayos clínicos sobre los tratamientos, mejorando el pronóstico con eHealth, que se refiere a tratamiento con grandes datos. el papel fundamental de la atención primaria, que aquí ha sido muy relevante, y también de la clínica de los niños, discutiendo si contagian más los niños y si influyen las nuevas variantes. También muy relevante el tema de las vacunas en la COVID, entonces habrá una revisión sobre las vacunas. Se comentará también sobre cómo mejorar las coberturas vacunales, la producción masiva de vacunas para COVID-19 y un tema que nos preocupa, que es negacionistas y reticencia vacunal, por una experta en este tema, ¿no? Para ir acabando el último día, pues habrá perspectivas futuras de la COVID. Se comentará un tema también delicado, que es la COVID-19 persistente, la situación actual y predicciones, y de la inmunidad de grupo, por un experto de Israel. Y finalmente habrá una conferencia de clausura sobre cambio climático y pandemia a cargo de la doctora María Neira de la OMS.
Ahora, en la gacetilla también comentaban que ya están disponibles en la web de ustedes las presentaciones y los videos de la jornada del Día Mundial de la Tuberculosis que celebraron en marzo. ¿Qué sucedió en esas jornadas?
Bueno, aquí vimos realmente el impacto que está teniendo la COVID en la tuberculosis, ¿no? Lo que se ha ido viendo es que todo el personal dedicado a tuberculosis, y ha pasado lo mismo con otras infecciones o otros problemas de salud, ha sido dedicado a la COVID, porque es una pandemia que ha ocasionado aquí en España en general una mortalidad también muy elevada, ¿no? Entonces, bueno, esto fue y sigue siendo una prioridad absoluta, y hemos visto, se ha ido revisando cómo se ha resentido la vigilancia y el control de la tuberculosis.
Todo eso está en www.uitb.cat, ¿no?
Exacto. O sea, lo que venimos haciendo desde hace 3 años o 4 es no solamente poner los PDFs de las presentaciones, sino también los vídeos de las ponencias, ¿no? De esta forma, pues pueden ser revisadas tranquilamente después de los congresos, de una forma tranquila y pudiendo revisar todo bien.
¿Y algo más que deba saber el que desee asistir?
Bueno, recordar quizá que lo que damos también es una certificación acreditativa, ¿no? Para ello, pues es necesario asistir al 80% de las horas del congreso y cumplimentar una encuesta de evaluación, ¿no? Esto puede ser relevante para el currículum vitae, para la carrera profesional, etcétera. Si miras en nuestra web, hay el programa actualizado. Puedes ver los ponentes, quiénes son, hay un poco de su currículum, hay la fotografía también, y de los laboratorios que colaboran. Si clicas su logo, se puede ir a la web del laboratorio. Y cada laboratorio tendrá un espacio para poner información relevante para los congresistas de temas relacionados con lo que se toca aquí, que sería básicamente, como te decía, la COVID, las ITS y el West Nile virus. En Estados Unidos ha causado un gran impacto con muchas muertes, lo cual parece muy increíble. Son caballos de Andalucía han sido muy afectados, pero han llegado a morir creo que 10 personas también.
Súper completo, súper interesante. Para recabar más información, para anotarse, en Twitter, @tv-uitb y la página web www.uitb.cat. Para toda la información, el programa anotarse en esta 11ª jornada de enfermedades emergentes, 16 y 17 de este mes de junio, desde la Fundación Unidad de Investigación en Tuberculosis en Barcelona. Imperdible. Recuerden, 16 y 17 de junio, www.uitb.cat. Toda la información, programa y cómo anotarse. Muchísimas gracias, Joan Cailà, por tu participación hoy en El Microscopio. Y que sea supernumeraria, hay tanto para aprender en este tema hoy.
Muy bien, a ti, que sigáis teniendo éxito y muchísimas gracias realmente, sí. Adiós, pues. Thank you.
Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: interrupción servicio de salud esenciales. La segunda ronda de una encuesta de pulso de la Organización Mundial de la Salud reveló que más de un año después de la pandemia de COVID-19 persisten interrupciones sustanciales y alrededor del 90% de los países aún informan una o más interrupciones en los servicios de salud esenciales, sin marcar ningún cambio global sustancial desde la primera encuesta realizada en el verano de 2020. En 2020 los países informaron que, en promedio, aproximadamente la mitad de los servicios de salud esenciales se vieron interrumpidos. En los primeros tres meses de 2021, sin embargo, informaron avances, con poco más de un tercio de los servicios ahora interrumpidos. También están evaluando de qué manera identificar y satisfacer mejor las necesidades más urgentes de los pacientes, como brindar más servicios domiciliarios, prescripciones de tratamientos para varios meses y aumentar el uso de la telemedicina. Sarampión. 15 países africanos retrasaron las campañas de vacunación contra el sarampión el año pasado mientras se enfrentaban a la pandemia de COVID-19. Si bien 7 de ellos ya han completado las campañas, 8 siguen pendientes, lo que representa un riesgo de brotes importantes de sarampión. Se estima que 16.600.000 niños del África no recibieron las dosis suplementarias planificadas de la vacuna contra el sarampión entre enero de 2019 2020 y abril de 2021, y 8 países africanos notificaron importantes brotes de sarampión que afectaron a decenas de miles durante el mismo periodo. La calidad de la vigilancia del sarampión en África cayó al nivel más bajo en 7 años en 2020 y solo 11 países alcanzaron su objetivo. Vacunas. Aproximadamente 9 millones de niños en la región africana pierden cada año las vacunas que salvan vidas, y uno de cada 5 niños permanece desprotegido de las enfermedades prevenibles por vacunación. África fue declarada libre de poliomielitis salvaje en 2020. Las vacunas están teniendo un gran impacto en enfermedades como el cáncer de cuello uterino, la hepatitis y la enfermedad por el virus del ébola. La región ha logrado avances significativos contra la meningitis por meningococo A en los últimos años, y se han introducido vacunas nuevas y subutilizadas, incluida la vacuna antineumocócica conjugada en 40 países africanos. Más de 116 millones de niños fueron vacunados con la tercera dosis de la vacuna antineumocócica conjugada entre 2015 y 2019. Junto con el lanzamiento de las vacunas contra el COVID-19, la Organización Mundial de la Salud está trabajando con los países africanos para garantizar que la prestación de servicios de inmunización de rutina se amplíe para cerrar las brechas creadas al comienzo de la pandemia.
Estamos en el microscopio. El microscopio.
Agenda en el microscopio.
UCAMED Lab 21, reunión anual de la Asociación de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, desde Reino Unido, online, del 14 al 18 de junio de 2021. Clase magistral, calidad en el momento, online, el 12 de julio de 2021. 27º Congreso Internacional del Grupo Cooperativo Americano de Hemostasis y Trombosis, desde Colombia, online, del 18 al 21 de agosto de 2021. El Congreso Euromedlab Múnich 2021 se llevará a cabo desde el 28 de noviembre al 2 de diciembre en Múnich, Alemania.
Se enroscaron húmedamente, húmedamente, y él dejó de ser hombre. Como ella niña, para ser uno solo, completamente, completamente, desde todos los puntos los juntaban, se saborearon tanto y con tal delicia que las horas de vida que les quedaban decidieron pasarlas en la caricia. A menos de un suspiro del tibio abrazo, el resto de la historia se debatía en átomos, galaxias y otros acasos encontraron certeza. Justo aquel día encontraron certeza, justo aquel día, y se hicieron leyenda los dos amantes, enroscados eterna y húmedamente, y húmedamente. Pudo tocarlos, metarás de guantes, solo pueden saberlo los igualmente, los igualmente. ser.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Juan Patricio Nogueira, presidente de la Sociedad Argentina de Lípidos, al doctor Joan Cailà, jefe del Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.